Kilómetro 25, Peña Flor. El bus está dañado luego de impactar una estructura metálica en la vía que cayó desde un camión, que es lo que le hemos estado contando y que ahora da el reporte Transporte Informa, como ustedes ven ahí en BioBio TV. Esta situación genera tránsito lento, hay que tener precaución porque se tiende a correr en ese sector, es una autopista, por supuesto, pero en este sector, kilómetro 25, sector Peña Flor, hacia Santiago, hay que tener precaución porque está interrumpida la pista derecha. Muchísima precaución porque por ahora, y afortunadamente, digámoslo así, no se ha originado un accidente mayor, a pesar de toda esa dinámica. Vamos a quedar pendientes a lo que pasa con el camión, Cristian.
Sí, Katy, está a un kilómetro. Voy a ir caminando acá por la berma, estoy con chaleco, así que no hay problema, seguro, reflectante. Y cuando llegue, lo llamo de nuevo, ¿ya?
Ya, te damos tiempo entonces, quedamos con líneas abiertas. Gracias, Cristian.
Gracias. Del exterior, al menos 5 embarcaciones iraníes atravesaron el estrecho de Hormuz después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval como parte del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin a la guerra.
El medio reportó Express TV, el que da cuenta de esta situación. Reportó el paso de 3 petroleros, 2 buques de carga que transportaban bienes esenciales por el estrecho, en donde Estados Unidos había puesto un cerco sobre los buques y los puertos iraníes.
El primer ministro iraní Benjamín Netanyahu aseguró que Irán nunca tendrá armas nucleares, firme o no un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, lo que estaba previsto que ocurra en Ginebra.
Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares, ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá, dijo Netanyahu en una convocatoria ante la prensa israelí en la que quiso enumerar los logros conseguidos luego de esta guerra.
El mismo Netanyahu confirmó que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene la intención de ganar.
En un breve comunicado, su partido, que es el Likud, ya había anunciado que Netanyahu concurriría en próximas elecciones y que con la ayuda de Dios, así dijo, ganaría. A modo de respuesta a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en una entrevista puso en duda si quisiera continuar.
El primer ministro iraquí, Ali al-Saidi, y el enviado especial de Estados Unidos para Siria e Irak, Tom Barrack, han abordado en Bagdad los pasos para que las empresas estadounidenses Starlink y Chevron, entre otras, estén operativas en Irak, sin amenazas de grupos armados proiraníes que actúan fuera de control de Bagdad.
En un comunicado conjunto, al-Saidi y Barrack elogiaron la decisión iraquí de finalizar la licencia de operación para que Starlink ofrezca servicios de Internet de primer nivel a los consumidores iraquíes.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber bombardeado puntos de despliegue de drones ucranianos en las regiones de Donetsk y Kharkov.
Como resultado de los ataques, sostienen haber alcanzado centros de control y puestos de despliegue para el lanzamiento de drones ucranianos.
El presidente ruso Vladimir Putin convocó a elecciones legislativas para el 20 de septiembre en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, según todas las encuestas.
Putin, quien fue reelecto en 2024 para otros 6 años de mandato, firmó el correspondiente decreto, según informó el portal de información legal del Estado ruso.
La intención de voto del partido oficialista Rusia Unida ha caído los últimos meses por debajo del 30% y se acerca al mínimo histórico del 26,4% de agosto de 2021.
Los motivos principales son hartazgo con la guerra y los ataques con drones, la caída del nivel de vida debido al encarecimiento de la cesta de la compra, la canasta básica, y principalmente los cortes de Internet.
El gobierno del Reino Unido anunció 70 nuevas sanciones dirigidas a la flota clandestina utilizada para transportar petróleo y gas rusos y a las redes financieras empleadas para evadir las sanciones occidentales.
En un comunicado, el Ejecutivo Laborista precisó que intensifica la vigilancia sobre quienes se sospecha que facilitan el comercio ilícito de petróleo del presidente ruso, Vladimir Putin, imponiendo nuevas sanciones a las aseguradoras de buques.
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron celebraron una recepción oficial para acoger a los líderes del G7 y a sus acompañantes en un lujoso hotel de la localidad balnearia prealpina de Yvelines, en una colina con vistas al lago Le Mans y a la vecina Suiza, con la que da comienzo la cumbre del grupo.
Esta recepción marca el inicio de 3 días de negociaciones en las que los conflictos en Irán y en Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz definirán la agenda.
La policía italiana arrestó a 5 personas sospechosas de ser integrantes de una célula terrorista anarquista que atentó contra la red de alta velocidad de Roma el pasado 14 de febrero, cargo que se imputa a dos de esos arrestados.
Según un comunicado de la Policía del Estado, su División de Operaciones Especiales ejecutó estas 5 órdenes de prisión preventiva y además puso bajo arresto domiciliario a otras 2 personas a petición de la Fiscalía por un presunto delito de conspiración con fines terroristas o de subversión del orden democrático.
La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, pidió explicaciones a Estados Unidos sobre la decisión de la firma estadounidense Anthropic de suspender el acceso a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados.
En una conferencia, Katayama dijo que Estados Unidos, el país directamente implicado, debería dar explicaciones acerca de la mencionada suspensión, según declaraciones recogidas por el medio económico Nikkei.
El gobierno de Venezuela aseguró que cayeron centros operativos criminales con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el Niño Guerrero, considerado el líder máximo de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en una operación coordinada con Estados Unidos en una región minera en el sureste del país sudamericano.
El Ministerio de Comunicación venezolano aseguró que las operaciones de inteligencia y el despliegue territorial ejecutadas en colaboración con los organismos de seguridad de Estados Unidos quebraron los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país con la caída del Niño Guerrero.
Su muerte, según Caracas, responde a una planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales.
Además, Venezuela mantiene canales activos de asistencia técnica e intercambio de información con redes policiales globales, dijo el Ministerio de Comunicación.
En Cuba, el Partido Comunista convocó un pleno extraordinario de su Comité Central para dentro de 2 días para evaluar el paquete de reformas económicas anunciadas por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.
Una convocatoria publicada en redes sociales y en medios oficiales dijo que la iniciativa partió del Buró Político, que es el máximo órgano del Partido Comunista en Cuba, que además es el único partido, y en la práctica en la isla.
En Perú, la candidata derechista Keiko Fujimori amplió a 28.500 votos su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, cuando restan por escrutarse aproximadamente unos 200.000 votos para definir al ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado 7 de junio.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori se perfila así para convertirse en la próxima presidenta de Perú, al quedar por contarse cerca de 1 millar de actas con distintas observaciones, principalmente de la capital, Lima, en donde ella es la opción más votada.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio, buen día. Informar que desde San Vicente Rancagua por el bypass está todo expedito. No hay niebla, neblina en ningún lado, así que está muy bueno para conducir. Pero desde el norte hacia el sur, por la ruta 5, terminando el bypass al frente de la COPEC, se está desviando el camino. Hay una pista cerrada, así que ya se está formando taco, así que con precaución desde el norte hacia el sur, frente a la COPEC.
Buenos días, Radio Bio Bio. Hoy en la mañana está sin luz la intersección de San Diego con Avenida Mata. Toda esa zona está sin luz, por ende también sin semáforos. Está bastante peligroso, no se ve gente de... Se ve personal trabajando, parece que son de Enel. Pero está muy oscuro y no se ve personal de la municipalidad, o sea, inspectores municipales o carabineros. Yo creo que va a hacer falta que Carabineros esté por lo menos ahí dirigiendo un poco el tránsito, ya que a esta hora ya se estaba comenzando a formar un poco de taco, y eso que es bien temprano. Radio Bio Bio, la radio.
7:10 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de la decisión de que queden en prisión preventiva 4 gendarmes que formaban parte de una organización criminal que ingresaba elementos prohibidos. Esto es en la región de Coquimbo. Ingresaban elementos prohibidos a una cárcel. También les contaremos acerca de la decisión del gobierno de rebajar en 100 pesos el precio de los combustibles este jueves después de la caída en los precios internacionales. Les contaremos de la decisión del gobierno acerca de la sala cuna y la forma de financiamiento que va a tener esta iniciativa. Todo eso y mucho más en segundos.
Todas las noticias. Radiograma.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema, bro. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Help Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Help Seguros, aquí estás mejor.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:16 a.m.
Volvemos con una de nuestras unidades móviles, con Cristian Borkowski a la ruta 78.
Sí, seguimos acá, Tomás, Katy, lo prometido es deuda. Yo les dije que iba a caminar este kilómetro de donde se produjo el accidente, y fíjense que llegamos donde está el camión, pero con la sorpresa de que hay otro bus que también está involucrado en este accidente. Ahí no sé si lo alcanzan a apreciar, es un bus que venía del Paico, es un bus de la empresa Talagante, y estamos con Sergio, que es el conductor de este bus. ¿Cómo está, don Sergio? Buenos días, gracias por atendernos. Sabemos que usted acaba de experimentar una situación que fue muy, muy compleja, ¿no?
Sí, muy compleja, porque gracias a Dios me lo pude, voy a firmar el volante y tirarme a la orilla. Y había otro tubo más, uno se metió abajo y había otro más adelante que me lo saqué. Me saqué el tubo, el otro tubo, si no lo damos fuerte.
Claro, son estos codos de acero que literalmente lo frenaron a usted.
Claro, a mí me frenó el tubo que se metió abajo y rompió todo abajo, rompió cárter, rompió rayador, rompió el tincule. Y botó todo el aceite y el agua, así que me tuve que parar a la orilla y detuve la máquina. Y los pasajeros, gracias a Dios, todo bien.
¿Cuánto llevaba?
Yo traía como unos 40 más o menos.
¿Todo bien y usted también?
Sí, todo bien, gracias a Dios, y se fueron con otros colegas que me lo llevaron.
Usted me contaba fuera de micrófono que casi se dio vuelta.
Sí, sí, porque es algo que no vi el tubo. Si el tubo se le cayó y estaba, era negro.
Bueno, todavía estamos en penumbras acá en la carretera, o sea, no se ve nada, y más encima los tubos son de color negro.
Claro, y son negros y se cayeron dos, me parece que eran dos o tres. Yo uno me le metió abajo a mí y el otro me lo saqué.
¿Habló con el chofer del camión?
Sí, hablé con él y le dije yo sobre lo que había pasado. Y me dijo que, pucha, que él no ya quería hacer esto. Yo le dije, sí, amigo, pero la responsabilidad es suya, porque resulta que usted es camionero viejo, ya.
La responsabilidad de la carga es de él.
Claro, es de él, y las cargas siempre van bien amarradas, pues. Tienen que ir bien firme. Entiendo. Y sobre todo en autopista.
Claro que sí.
Que son rutas rápidas.
Muchas gracias, don Sergio. Agradecemos digamos, la posibilidad de poder hablarnos, pero también de que esté bien, de salud, y los pasajeros.
Sí, gracias a Dios que todo bien, ni un problema. Porque fierro en material se arregla.
Muy amable, don
Sergio. Ya, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Ahí estaba don Sergio, el conductor del otro bus. Y miren, vamos a tratar de hacer una especie de bajada acá para que ustedes puedan ver que estoy tratando de enfocar la parte de abajo del bus que iba manejando Sergio. Y ahí está el otro codo industrial, que son de estos de una tubería de alta presión, y que quedó debajo del bus. Como él decía, se le rompió todo el motor, la parte de abajo, lo menos el cárter, el radiador, y finalmente termina frenándose acá, este bus de la empresa Talagante. Acá atrás está el camión, y nosotros estamos tratando de visualizar al conductor, no lo vemos. Es un camión de alto tonelaje, ha llegado la grúa recién, no estaba. Y acá están ustedes viendo las tuberías que llevaban. Claramente la responsabilidad del amarre, estivar la carga, es justamente de la empresa, pero también del conductor. Y acá se puede ver cómo la parte de acá, que están viendo ahí los plásticos, es de las tuberías. Esas son las tuberías, las dimensiones, Tomás, Katy, que nosotros hemos logrado reportear, y que se mantienen algunas todavía en la calzada, pero más en la berma, no en la calzada, así que no hay peligro de que las vayan a chocar. Pero claramente todavía se mantienen algunas al lado acá de la barra de contención. Y ha llegado personal de la autopista, así que es una situación que tratará de ser solucionada en los próximos minutos, pero ya personal de la autopista, fuera de micrófono, nos señalaba que esto iba a durar por lo menos media hora más, así que es una situación que está completamente en desarrollo.
Algunos auditores nos decían que es muy difícil amarrar este tipo de cargas, justamente porque son tubos, son codos redondos, y que normalmente ese tipo de cargas se llevan en camiones que tienen barandas para que no se caigan. O sea, no este camión, que es de una superficie plana en la parte de carga, en la parte posterior, y que por lo tanto, bueno, en fin. es lo que se comentaban auditores al WhatsApp de Biobío. Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, la temperatura alcanza los 7,7 grados, la humedad es del 77%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, el cielo está cubierto. Hay neblina además. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con niebla en la mañana, cubierto en la tarde y una temperatura máxima de 14 grados.
Revisemos de inmediato la calidad del aire. Les contábamos temprano que nuevamente estamos con alerta ambiental en la región metropolitana, ya mejor, eso sí, que la preemergencia los días pasados, pero todavía complicados. Alerta ambiental acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción y en Coyhaique. El aire es regular en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Los Ángeles, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Hoy hay preemergencia en Chillán y Chillán Viejo y también en Temuco y Padre Las Casas. Acá en la región metropolitana, con esta alerta ambiental, se prohíben los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad e idealmente realizarlas bajo techo. Se intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente, que comienza en 9 minutos más. A las 7:30 de la mañana está vigente hasta las 21 horas. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 0 y 1 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3.
Y atención, porque a esta hora hay varios semáforos apagados en una zona muy céntrica de Santiago, es en el barrio Mata. A ver, empezamos este noticiero a las 6 de la mañana y ya antes nos enterábamos de un accidente en una de las intersecciones de Avenida Mata que estaba sin semáforo. Bueno, esta avenida, el día de hoy a esta hora, está con varios semáforos apagados. Avenida Mata con San Francisco, con San Diego, con Serrano, con Santa Rosa y con Arturo Prat. Hay trabajos de Enel hasta ahora, estamos viendo una de las intersecciones de la Avenida Mata, una de las que les mencionaba. Hay trabajos de Enel para la reposición, hay un corte general de electricidad en esa zona del casco histórico, ¿sí?, de Santiago, y que lleva a que la Avenida Mata, principal de tránsito en esa zona de Santiago, esté con todas esas intersecciones con semáforos apagados. Mata con San Francisco, con San Diego, con Serrano, con Santa Rosa y con Arturo Prat, con semáforos apagados hasta ahora. Tenga muchísima precaución porque se va a armar, si es que no hay hasta ahora ya, altísima congestión, grandes tacos. Agreguemos fuera de esa situación otros semáforos apagados más, lo he Rasuris e Isabel Riquelme Cerrillos y 18 con Santa Isabel también en la comuna de Santiago con semáforos apagados.
Jerónimo de Alderete con Colombia en la comuna de La Florida, paradero 15. Otros auditores nos dicen que el cruce de Santiago con Avenida Mata, como tú lo decías, también nos dicen que hay una rotura de matriz de agua en Alonso de Córdoba con Pío 11. Precaución, ya que el agua ocupa la primera pista hasta Presidente Riesco en la comuna de Las Condes. Se lo reitero, esto es una rotura de matriz de agua en Alonso de Córdoba con Pío 11. Y hay agua que se está desparramando en ese lugar hasta Presidente Riesco. Todo esto en la comuna de Las Condes y hay un corte de energía eléctrica masivo en la comuna de Lampa, según nos informan auditores.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. En Radiograma, titulares. Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Un masivo operativo de copamiento territorial realizaron las policías en diversas regiones del país. En la capital, la diligencia se materializó en la llamada Pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central.
Están haciendo este tipo de rondas masivas. O sea, esto es la vez anterior hubo un número importante de detenidos por orden pendiente, incluso algunos por homicidio. Y esta es la labor que hacen día a día Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que los combustibles caerán alrededor de 100 pesos por litro esta semana.
Acá hablamos siempre con la verdad. Cuando subieron los precios, tuvimos que subirlo en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera.
La moneda optó por financiar el proyecto de sala cuna universal con el 0,35% del seguro de cesantía.
Muchas veces por decir que vamos a proteger el trabajo, vamos generando desincentivos. Y muchas veces, como lo digo, los eslogans pueden sonar muy bien, pero esos eslogans no resisten en el tiempo.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, defendió el diálogo uno a uno que activó el gobierno en el marco de la ley de reconstrucción.
Hay que insistir en las conversaciones uno por uno. Yo misma lo estoy haciendo como presidenta del Senado.
Él se ha convertido en un provocador en vez de un conductor de una propuesta seria.
La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, adelantó su respuesta a la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra. Hoy expone su defensa a cargo del constitucionalista Patricio Zapata.
Se adelanta todo, yo diría que eso lo resume bastante. Todos los invitados que íbamos a tener van a venir y van a poder ser interrogados.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación de oficio tras un reportaje de Bio Bio, la radio, que reveló irregularidades en el ingreso de menores de edad haitianos con motivo de la reunificación familiar entre 2023 y 2025.
Objeto que recabe todos y cada uno de los antecedentes que dan cuenta del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo aquella figura de reunificación nacional.
Bajo el título de Agenda Naín Retamal 2.0, Renovación Nacional anunció el ingreso de una batería de 5 proyectos para reforzar la protección jurídica de los policías.
Tenemos también el apoyo del gobierno, especialmente en esta contingencia donde tenemos un partido comunista que quiere hacer retroceder a los carabineros.
Es una medida que va contra el Estado de Derecho.
El Ministerio de Seguridad informó que a la fecha 396 personas han sido víctimas de homicidio, 66 menos que el año pasado.
El reporte que era semanal, tras el cambio de autoridades, pasará a ser mensual.
63 víctimas menos, un 13,7% menos que el año pasado. Durante la semana que pasó, entre carabineros y la Policía de Investigaciones, se detuvieron a 16 personas por homicidio.
Con una reserva de constitucionalidad, el proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades inició su tramitación en el Congreso.
Trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared.
En prisión preventiva quedó una de las 7 personas detenidas por la Policía de Investigaciones en una de las aristas de la llamada Operación Imperio. Al grupo se le acusa de delitos económicos que superan los 1.800 millones de pesos.
A quien le solicitamos la prisión preventiva fue detenido en el casino Enjoy de Pucón, luego de haber pasado una larga noche apostando en el lugar, gastando dinero que entendemos tiene origen ilícito.
La Corte Suprema resolverá hoy el futuro de los sumarios sobreseídos de funcionarios judiciales que viajaron al extranjero estando con licencia médica.
Se puede sancionar actos que estuvieran reñidos con la probidad o con las investigaciones administrativas hasta 2 años hacia atrás.
332 municipios renovaron por más de 146.000 permisos de circulación, más de 146.000 permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas, según la Contraloría General de la República.
Los agentes municipales no cruzaron los datos de la forma que sí lo hizo Contraloría, teniendo todos los medios administrativos para poder causar dicho fin, existiendo una dirección especializada en el otorgamiento de esa renovación de licencia.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno haya acordado pagar $300 millones a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la cumbre del G7 para abordar la guerra en Ucrania.
8 tripulantes de un bombardero B-52 murieron al estrellarse en California, en Estados Unidos, luego de despegar de una base militar.
La Policía Federal Australiana inició averiguaciones preliminares sobre las denuncias de abusos, torturas y agresiones sexuales formuladas por activistas de la flotilla humanitaria Global Sumud contra autoridades israelíes.
En los deportes, desde las 9 de esta noche, Argentina comenzará la defensa de su título mundial enfrentando a Argelia en Kansas.
Nosotros ya tenemos la experiencia del último mundial, que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante. Estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento.
La selección de Uruguay, que entrena a Marcelo Bielsa, empató un gol ante Arabia Saudita, mientras que la gran sorpresa la dio Cabo Verde, al sumar una igualdad frente a España.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
7:31 a.m.
El gobierno y las policías concretaron un nuevo copamiento en la región metropolitana.
Esta vez, esto fue anoche, la operación se desarrolló en la zona conocida como la Pequeña Caracas, es en la comuna de Estación Central. Vamos a ampliar la información, estaba pendiente un balance respecto a esta situación. Rodrigo Pino nos va a contar más, te escuchamos.
Sí, seguimos a la espera también de esas cifras que van a estar bastante consolidadas durante esta mañana, según se han indicado por parte de las autoridades, pero se habla de personas detenidas vinculadas a órdenes de detención vigente, también con situación irregular en nuestro país, quienes han sido conducidas por parte de la PDI a unidades respectivas. Se trata de este masivo operativo de copamiento que no solamente se desarrolló en la región metropolitana, sino también en las 16 regiones de nuestro país y que tiene como fin efectivamente a canalizar estas órdenes vigentes de detención a personas que están actualmente prófugas de la justicia. En la región metropolitana se centró esta investigación o este operativo que movilizó a carabineros y también a la policía de investigaciones en el sector de calle Toro Mazote, en la comuna de Estación Central, una zona conocida como la Pequeña Caracas por la gran cantidad de personas de esa nacionalidad que habitan en este lugar y que recordemos es una zona bastante sensible. Ahí se han generado diversos ilícitos, particularmente muchos delitos vinculados al uso de armas de fuego, también venta de drogas, pero también se ha podido conocer que ha estado operando organizaciones criminales en este sector asentadas en ese punto de Estación Central, como es el Tren de Aragua, ligados directamente a prostitución, también al tráfico de drogas, uso de armas de fuego y también los delitos de secuestro extorsivo. Fue por eso que en ese lugar, que en horas de anoche se extendió este procedimiento policial que movilizó a diversas unidades antidrogas, también de otras unidades especializadas del crimen organizado de la PDI y de Carabineros. Escuchemos en primera instancia las palabras del jefe de la región Policía Metropolitana de Santiago de la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector Luis Orellana, que se refiere a por qué se eligió este punto en la región metropolitana de lo que es la Pequeña Caracas en la Estación Central para desplegar estos procedimientos policiales.
Fiscalizar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular, ver detener prófugo de la justicia y también determinar si existe alguna persona cometiendo algún delito en flagrancia. Los puntos no son elegidos al azar, sino que son a través de análisis.
Sí, eso es lo último que apunta el jefe de la PDI. Efectivamente, no es un operativo que se desarrolle de manera aleatoria, sino que también se hace un estudio, se verifican las zonas que son de mayor inseguridad, que ha habido presencia de delitos graves, como en Estación Central, y es por eso que en horas de noche se concentró este procedimiento que movilizó, reiteramos, a Carabineros y también a la Policía de Investigaciones. Estuvo presente en este procedimiento también el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien compartió junto a las policías parte de este trabajo, y él efectivamente ha señalado que este tipo de copamiento pretende devolver la tranquilidad a las personas, demostrar la presencia policial y del gobierno en terrenos considerados peligrosos, y también él apunta que efectivamente han ido mejorando algunas cifras en materia de seguridad, pero obviamente aún hay mucho que trabajar, y es por eso que se está desarrollando este tipo de operativos por parte de manera conjunta entre ambas policías.
También trayendo un poquito de tranquilidad a los vecinos, esa tranquilidad que hay que ir recuperando poco a poco. Las cifras han ido mejorando, pero falta muchísimo camino por recorrer, y es demostrar eso, que la presencia del Estado no puede restarse de ninguna parte de nuestro territorio nacional.
Sí, lo señalábamos, ha habido personas que han sido conducidas por situaciones de situación migratoria irregular, también hay personas que están en calidad de detenidas por orden de detención vigente, también por delitos en flagrancia. El detalle no ha sido especificado por parte de las autoridades, se espera que esta mañana efectivamente ya haya un consolidado respecto de este procedimiento que se va a seguir repitiendo, los indicados a las autoridades, dentro de las próximas semanas. Bio Bio, la radio.
7:35.
En prisión preventiva quedaron 4 de los 5 gendarmes que formaban parte de una organización criminal que ingresaba elementos prohibidos al interior de un recinto penal en la región de Coquimbo. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
En desarrollo se mantiene la investigación de la Fiscalía y la PDI tras el operativo que permitió desbaratar y formalizar a una organización criminal que actuaba en un recinto carcelario de la zona norte del país. Recordemos que tras una larga investigación y en medio del desarrollo de la operación denominada El Dorado, la semana recién pasada se concretaron 21 allanamientos en distintos puntos del país y además el centro de detención preventiva Illapel, lo que finalizó con varios detenidos y la incautación de vehículos, teléfonos celulares y cerca de 15 kilos de droga. Las diligencias permitieron así identificar a los proveedores de estas sustancias ilícitas, al intermediario y a quienes facilitaban el acceso de la droga y aparatos tecnológicos, y finalmente la distribución a los internos del recinto ubicado en la comuna de Choapa, en la región de Coquimbo. El director regional de Gendarmería, el coronel Francisco Bravo, indicó que, conocidos los antecedentes, se desvinculó de manera inmediata a los funcionarios involucrados.
Pero de acuerdo a la facultad de nuestro director nacional, él aplica un decreto con fuerza de ley que desvincula en forma inmediata a estas personas que se alejan, o se desapegan de la estructura fundamental y ética de Gendarmería.
Tras la audiencia de formalización, el fiscal Patricio Cooper indicó que el tribunal acreditó todos los delitos en contra de los funcionarios carcelarios, es decir, cohecho, ingreso de elementos prohibidos, tráfico de drogas y asociación ilícita.
Fue acreditado el cohecho respecto a los 5 gendarmes y se acreditó también el delito de ingreso, el 304 bis, que es el ingreso de estos elementos también prohibidos. Respecto a 4 de los 5 además gendarmes, tráfico de drogas.
Del total de gendarmes formalizados, 4 quedaron en prisión preventiva y un 5.º quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a los otros imputados por un plazo de 4 meses. Finalmente, desde la Fiscalía Regional de Coquimbo indicaron que las diligencias investigativas siguen en curso y no descartaron que existan nuevas detenciones dentro de los próximos días.
A ver, con respecto a eso, el fiscal Patricio Cooper explicó que se hicieron seguimientos. Esto venía desde el año 2021. Seguimientos. Se autorizaron escuchas telefónicas por parte del juzgado de garantía de Illapel a distintas personas, incluyendo a estos funcionarios de gendarmería involucrados.
Dijo, nos dimos cuenta efectivamente que existía esta estructura criminal, esta asociación delictiva, esta asociación criminal para el tráfico de drogas, particularmente. Había delito de cohecho, son funcionarios de gendarmería, cohecho, lavado de activos y también el ingreso de elementos prohibidos, dijo Cooper.
Según las pesquisas, el sargento segundo de gendarmería no se dio la identificación, salvo sus siglas, las del nombre, VESF, funcionario que desempeña funciones al interior del centro de detención preventiva de Illapel, ejerció la dirección, él, y planificación de la organización, y para ello se contactó directamente con otros funcionarios que cumplen funciones al interior de este centro de detención preventiva de Illapel, con el fin de coordinar las acciones de ingreso de elementos prohibidos. O sea, había una organización y un jefe que era el gendarme.
Se ha conocido también que él se coordinó y dirigió con otro imputado, también solo las iniciales, CCM, la recepción de droga y elementos prohibidos por los que le son proporcionados al mismo CCM por proveedores, que son miembros de esta organización.
El caso de Coquimbo se da en el marco de otros hechos de corrupción similares, como la denominada Operación Apocalipsis, que a fines del año pasado permitió la intervención en 9 centros penitenciarios del país con múltiples detenciones, entre ellas las de más de 40 gendarmes.
Ahí en la cárcel de Illapel, además, se determinó la comisión de lavado de activos. El dinero era repartido entre los miembros de la organización, ya fuera en efectivo, a través de depósitos en efectivo o transferencias bancarias entre ellos o terceros, lográndose detectar montos que rondaban los 600 mil pesos aproximadamente por operación.
Y con el producto de tales actividades, los funcionarios públicos imputados han adquirido bienes inmuebles. Sí, invirtieron en propiedades, bienes muebles, vehículos, o han ocultado o disimulado su adquisición utilizando para ello a familiares, quienes figuran como propietarios de bienes adquiridos con dineros de origen totalmente ilegal, o sea, total o parcialmente ilícitos, como también han facilitado cuentas bancarias para recibir y transferir dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según cuenta el diario El Mercurio, las pesquisas de la Fiscalía arrojan que todos los miembros de la asociación cumplían distintos roles. Se explicó que entre los proveedores en esta red estaban los imputados que adquieren droga, la que guardan y transportan con el fin de ser entregada a los facilitadores, que son los gendarmes, quienes posteriormente realizan su internación a la cárcel de Illapel.
Asimismo, que había intermediarios que se relacionan con aquel imputado que recibe droga y equipos tecnológicos prohibidos de parte de los proveedores, que a su vez coordina la entrega a facilitadores que corresponden a funcionarios de Gendarmería de Chile al Centro de Detención Preventiva de Illapel, quienes ingresan las encomiendas enviadas por los proveedores.
Entonces, están los proveedores, están los intermediarios, agregamos otra capa que son los facilitadores, funcionarios activos de Gendarmería, quienes ejercen diversas funciones dentro de la cárcel de Illapel, motivo por el que, haciendo abuso de su cargo y responsabilidad, reciben e internan las sustancias ilícitas, drogas, y los elementos prohibidos al establecimiento penitenciario de manera clandestina, acción por la que han percibido sumas de dinero por la ejecución de estas acciones ilícitas, lo decía el fiscal Cooper.
Reciben cerca de 600 mil pesos por cada operación, por cada ingreso. Ahora, ¿habrá 4 o 5 gendarmes involucrados o hay más? Yo hago esta pregunta porque tienen que pasar por distintas puertas, por distintos controles, por los detectores. ¿Solo 4 o 5? ¿O habrá que intervenir la cárcel de Illapel absolutamente? Me pregunto yo, pero ya. Nuevamente, gendarmes involucrados en delitos.
La Policía de Investigaciones desbarató a parte de una banda ligada a múltiples asaltos en farmacias y en supermercados de la ciudad de Copiapó.
El grupo delictual conocido como Los Guanacas, desde diciembre de 2024 ingresaba a empresas del retail para la sustracción de distintas especies de valor.
Según el fiscal Guillermo Zárate, el grupo contaba con roles claros e incluso se enfrentaban con el personal de seguridad.
Se puede apreciar que estaban coordinados, que ejercían distintos roles dentro de estos robos. Hay quienes entran, sustraen, hay quienes vigilan, hay quienes agreden también a los guardias de los supermercados y de la farmacia.
A través de la investigación se logró identificar a 2 mujeres y un hombre, quienes fueron detenidos tras las respectivas órdenes a los domicilios de los implicados.
Después de la audiencia de control de detención y de formalización por los delitos de robo con violencia, sorpresa e intimidación, los imputados quedaron en prisión preventiva.
La banda estaba compuesta por cerca de 10 integrantes, algunos menores de edad, que podrían ser detenidos dentro de las próximas horas.
Les vamos a contar también de otra información policial, también en el norte del país. Un hombre fue detenido por el delito de infracción a la ley de armas y explosivos. Esto fue en la ciudad de Ovalle.
Diligencias que se iniciaron tras una denuncia que apuntaba a que en un predio existía una gran cantidad de explosivos para uso minero.
Después de la orden de investigar por parte de la Fiscalía, detectives de la Brigada Especializada en Desactivación de Artefactos Explosivos de la Policía de Investigaciones incautaron un total de 202 detonadores electrónicos de la marca ENAEX.
Al respecto, el subprefecto Cristian Marambio, jefe de la Brigada contra el Crimen de Ovalle, informó que un hombre de 53 años fue detenido por su presunta responsabilidad en los hechos.
Se logró establecer que una cantidad mayor de estos dispositivos se mantenía enterrada al interior de la parcela de un sujeto del mismo sector. Una persona fue detenida por infracción a la ley de armas y explosivos en situación de flagrancia.
Este imputado va a pasar a control de detención en las próximas horas y, en paralelo, la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias orientadas a determinar de dónde salieron esos explosivos, la procedencia de ellos y su eventual comercialización en el mercado informal.
Carabineros decomisó 1,6 toneladas de droga avaluadas en más de 3.000 millones de pesos en la región de Antofagasta.
Durante el año de investigación, la policía uniformada ha incautado en la región casi 30 toneladas de sustancias ilícitas. Nos informa desde Radio Bio Bio en Antofagasta, Darien Liberona.
Carabineros del OS-7 de Antofagasta incautó 1,681 toneladas de marihuana en un operativo desarrollado en coordinación con la Fiscalía de Antofagasta, evitando así que el cargamento llegara a la zona central del país. La droga corresponde a más de 3 millones de dosis y su comercialización habría significado ganancias superiores a los 3.000 millones de pesos para el crimen organizado. Se trata de una investigación que inició el 11 de junio, luego de que el personal especializado obtuviera antecedentes sobre el desplazamiento de dos vehículos que transportarían droga a través de rutas alternativas utilizadas para evadir los controles policiales. A partir de esta información se desplegaron labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos sectores de La Pampa, detectándose un camión tres cuartos y una camioneta vinculados al traslado de este cargamento. Al intentar fiscalizar ambos vehículos, sus ocupantes huyeron por caminos secundarios y rutas clandestinas, dando origen a un seguimiento controlado que contó con apoyo del GOPE y de la sección aérea de Carabineros. Posteriormente, los vehículos fueron encontrados abandonados con numerosos sacos contenedores de marihuana. Así se refirió el general Cristian Montre, jefe de zona de Antofagasta.
Este es un compromiso a nivel país que tenemos aquí en la región de Antofagasta. Eso hace que hoy día realmente seamos una barrera, la barrera norte del país.
Con esta incautación, las autoridades destacaron que la región de Antofagasta continúa fortaleciendo el rol en la detección e interceptación de cargamentos con droga antes de que alcancen sus destinos finales. Quien valoró este trabajo en conjunto fue la delegada presidencial de Antofagasta, Catherine López.
Sí, bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, en donde nos ha pedido que sigamos apoyando el trabajo del Estado, en donde la Fiscalía ha hecho un trabajo sumamente importante a través de investigaciones.
Con este último operativo y según las cifras entregadas por Carabineros durante este 2026, ya se han decomisado cerca de 30 toneladas de droga en la región, superando así el total incautado durante todo el año 2025. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
La costanera y noviciado en dirección a Valparaíso y el ingreso a la avenida Bernardo O'Higgins en dirección a Santiago, hay tránsito lento con sectores con niebla.
En la ruta 60CH Las Palmas, el tránsito es lento entre el enlace Aguasanta y el enlace Rodelillo en dirección hacia Viña del Mar. La condición climática es sectores con niebla.
Y en la ruta 60CH en el Troncal Sur hay tránsito lento entre el viaducto El Salto y la rotonda Limache en dirección a Viña del Mar, con sectores con niebla.
Ruta 68 informa.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó el IPSA en un 0,4%, el índice general en un 0,36%.
Al alza quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,92% y el Nasdaq subió marcadamente un 3,07%.
Ayer el precio del dólar bajó 8 pesos con 10 centavos. Se cotizó en 889 pesos con 70 centavos comprador y 890 pesos vendedor.
El euro está en 1.032 pesos con 39 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.782 pesos con 27 centavos.
Ayer el cobre subió 0,82% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.22 la libra. Hasta ahora está levemente a la baja en $6.21.
El precio del petróleo Brent baja un 2,61% en Londres. El barril se está cotizando en $81.02. En Nueva York, el WTI baja un 2,87% y se cotiza en $78.46 el barril.
Ayer el gobierno anunció una rebaja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles. Esto será a partir de pasado mañana, el jueves, luego de la caída en el precio internacional del petróleo por el anunciado acuerdo entre Irán y Estados Unidos.
En el oficialismo destacaron que el Ejecutivo está dando cumplimiento al compromiso adquirido en marzo de trasladar a los consumidores las bajas registradas en los mercados internacionales. Sin embargo, en la oposición y el gremio transportista acusan que la baja es insuficiente. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Primero fue una conversación con los partidos oficialistas en La Moneda, luego un anuncio desde Teatinos 120. Así, el acuerdo alcanzado entre Irán e Estados Unidos comenzó este lunes a mostrar una de sus primeras consecuencias a nivel local, una baja de hasta 100 pesos por litro en los distintos combustibles. Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien confirmó que las bencinas y el diésel iban a disminuir sus precios a partir de este jueves, luego de la caída que han registrado el petróleo en los distintos mercados internacionales tras el entendimiento entre ambos países, que busca poner entonces fin a meses de tensión en Oriente Medio. Según explicó el secretario de Estado, los efectos del retroceso en el valor del crudo van a comenzar a reflejarse en el mercado local en los próximos días. Sin embargo, advirtió que una evolución futura de una caída que podría registrarse también, pero en las próximas semanas, seguirá dependiendo tanto del escenario internacional como de la consolidación de este acuerdo que fue anunciado, pero que no ha sido concretado entre Washington y Teherán, algo que debería firmarse el próximo viernes.
Mira, lo que vamos mirando siempre son los precios internacionales. Acá hablamos siempre con la verdad. Cuando subieron los precios, tuvimos que subirlo en el monto en que subieron los precios afuera. Ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera.
Sabemos que efectivamente uno de los principales problemas para la administración de José Antonio Kast al inicio de su gobierno tuvo relación con el conflicto en Oriente Medio, y debido a ello tuvieron que anunciar el alza en los combustibles. Uno de los aspectos que atribuyen acá en La Moneda significó gran parte de la caída en la aprobación del presidente Kast. Y es por esto que la situación bélica entre Washington y Teherán, o la consolidación de este acuerdo, fue seguida de cerca por parte de los asesores del Ejecutivo. No solo por sus implicancias internacionales, sino también por el impacto que tuvo en los bolsillos de los consumidores y, como yo les decía, el costo político que esto significó para el gobierno por la decisión de ajustar los precios de los combustibles de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional. Lo anterior, de hecho, terminó por dinamitar la llamada luna de miel del gobierno, que no alcanzó a durar más de 2 o 3 semanas, y colaboró entonces para que las cifras de la desaprobación fueran al alza. En ese contexto, tanto el canciller como el presidente José Antonio Kast valoraron este acuerdo que permitió decretar un cese al fuego. Además, fue durante una actividad por la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores, donde el mandatario defendió la postura adoptada por su administración frente al alza de los combustibles y destacó que todos los recursos que decidieron finalmente destinarse permitieron no seguir endeudando al Estado con el mecanismo de estabilización de los precios del combustible, que permitieron entonces que esos mecanismos que ya estaban en el MECO pudieran utilizarse para otras políticas públicas. En la oposición, sin embargo, recibieron este anuncio con mayor distancia, ustedes lo decían. La diputada comunista Iracy Hasler sostuvo que lo fundamental es que la rebaja se traspase rápidamente a los consumidores, considerando también la reactivación del MEPCO. Mientras que el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, cuestionó la valoración que hace el presidente Kast del cese al fuego, recordando su postura inicial ante este conflicto.
Prefirieron hacer caja por sobre la protección de las familias. Ahora que los precios internacionales del petróleo están bajando, corresponde que este alivio llegue a los hogares chilenos.
Cuando era presidente electo, salió a celebrar el bombardeo de Trump a Irán, cuestión que justamente dio pie a esta irracional guerra, cuyo precio lo han pagado los chilenos.
Uno se pregunta qué efectos podría tener esta baja en los precios de los combustibles en el corto plazo. Los expertos coinciden en que la disminución del precio de los combustibles podría contribuir a moderar las presiones inflacionarias correspondientes al mes de junio. Así lo planteó Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo.
Y esto va a tener un efecto, en la inflación. Uno podría esperar una baja importante en el IPC, considerando que la bencina y los costos asociados tienen una ponderación bastante elevada.
Una mirada mucho más cauta tiene Víctor Salas, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, quien advirtió que los movimientos del mercado internacional no siempre se reflejan de manera inmediata en los precios locales, haciendo alusión a que incluso el anuncio del ministro Quirós podría decantar de una manera diferente. Dijo que todo va a seguir dependiendo tanto del escenario geopolítico como de las decisiones que adopte el propio gobierno.
Está claro entonces que el proceso de ajuste a nivel internacional y nacional será paulatino. Luego, las reducciones que vienen solo están ajustando también paulatinamente las alzas de marzo. Todo dependerá de cómo se termine la guerra entre Estados Unidos e Irán y, claro, también de la forma en que Hacienda aplique o modifique el MEP.
Desde el gremio de taxistas ya, en tanto, persiste el malestar. Recordemos que dentro del marco del plan Chile sale adelante se entregó un subsidio para taxistas, colectiveros y distintos y el transporte escolar para poder paliar el alza en los combustibles. Sin embargo, el gremio aseguró que eso era insuficiente y persiste en su malestar porque acusan que han resentido gran parte del impacto con el sinceramiento de los precios que se realizó durante el inicio de esta administración. El presidente de la Cooperativa de Transportes Unidos de Chile, Manuel Bernales, calificó el anuncio del ministro como insuficiente y sostuvo que el gobierno debería reconsiderar el alcance de la rebaja.
La verdad que el ministro parece que vive otra realidad. No puede bajar 100 pesos cuando el combustible subió 580 pesos de una. Si el ministro Quirós no quiere que los gremios en general estén en la calle, debiera reconsiderar bajar lo que subió en su momento.
De todas formas, el impacto definitivo que va a tener la rebaja en el bolsillo de los conductores aún está por determinarse. Según explicó el propio ministro Quirós, el alcance exacto que va a tener la disminución del precio de los combustibles se va a conocer una vez que se publique el decreto que contiene todos los cálculos oficiales, que es algo que comienza a regir a partir de este jueves. Será entonces cuando se precise de cuánto es la caída registrada en los mercados internacionales y cómo eso va a terminar reflejando efectivamente en el precio que pagan los consumidores actualmente por las gasolinas. Katy y Tomás.
¿Hay cierta conciencia en las autoridades económicas que no va a volver el precio al que existía al interior anterior a la guerra? O sea que de todas maneras se va a mantener más alto, o sea que no todo va a volver a ser igual, ¿o no?
Existe esa conciencia, pero saben que eso va a determinar distintos costos políticos por las propias declaraciones que habían realizado los mismos ministros cuando se realiza el alza en los combustibles. Recordemos que previo al conflicto, los barriles de petróleo podían rondar cerca de los $70. Eso ascendió a cerca de 116 en algunos casos en el marco del punto cúlmine del conflicto. Y fue parte del gobierno cuando hablaron del alza del petróleo, dijeron que en el marco de que este conflicto cesara, lo mismo que subió iba a bajar. Y esas declaraciones podrían envejecer mal, en el sentido de que se han dado cuenta de que probablemente con la firma de este acuerdo entre Washington y Teherán puede que el precio del combustible efectivamente baje, que es lo que han mostrado los distintos mercados internacionales, pero no en la misma proporción que existía antes de este conflicto bélico. Y en ese sentido saben que el costo político ya va a existir, de hecho ya existe. Entonces saben efectivamente de que los precios no van a volver a ser los mismos que antes, y en esa línea podrían enfrentar críticas, pero también asumen que el mayor costo político ya se lo llevaron cuando decidieron realizar el alza a los combustibles, y ahora con una caída, aunque sea menor a la proyectada en un inicio, de igual manera la situación podría decantar con algo más de estabilidad para la moneda.
Ahora, pero hay varios que dicen, a ver, cuando comenzaba el mandato del presidente José Antonio Kast, se tomó la decisión del bencinazo, como se conoció en su momento, un alza de casi 400 pesos por litro, 370 pesos por litro en una semana, ¿no? En una de las semanas que correspondió hacer esa alza, y hay varios que dicen, bueno, ahora esto está mejorando, ¿por qué solamente 100 pesos? Es verdad que estamos hablando de guarismos históricos, cifras históricas, tanto los 370 pesos del alza en su momento, como los 100 pesos que va a bajar ahora el día jueves, pero esto podría llegar a que volvamos a los parámetros de la gasolina antes de la crisis, que ya estaba súper alta por lo mismo, ¿no? Porque digamos que siempre hay turbulencias ahí en la zona, pero no más allá de eso, ¿no? Podríamos bajar 100 pesos, quizás otros 100 próximamente, el 9 de julio dicen que podría venir otra baja, pero volver a niveles anteriores, eso ya